Bienvenidos a Alquimia Personal. Hoy tenemos un episodio con María José Molinero. Ella prometió volver a nuestro canal y también al podcast porque trae un mensaje muy importante. Si no conoces a María José Molinero, ella es educadora de niños, además es astróloga. María José ha aceptado venir hoy con nosotros a hablar precisamente de lo que ella ha llamado se nos va a examinar como humanidad. María José, bienvenida de nuevo y mil gracias por estar con nosotros.
Hola Marcela, gracias a ti siempre por prestar tu plataforma para dar el mensaje. Y sí, se nos va a examinar. De hecho, ya se nos está examinando. Empezó hace tiempo, con el 2020 tuvimos una gran prueba todos. Y esto va a continuar. Esto no es. La gente se asustó mucho, pensó que el mundo se acababa y parecía que habíamos hecho un cambio, que valorábamos más las cosas, la naturaleza, la limpieza que había en las calles cuando no estábamos, ya no había tanta contaminación. Hemos vuelto a lo mismo, la gente se ha vuelto a relajarse, piensa que esto se acabó. Y eso solo fue el principio, ahora van a venir cada vez más cambios y más rápido. Son como pequeños exámenes para ver en qué punto de conciencia y qué decisiones tomamos dependiendo de lo que nos va ocurriendo.
María José, antes de que comencemos con los detalles que nos tienes, que yo sé que pocos canales y pocas personas han escuchado estos mensajes de pronto tan explicados como los vas a dar tú, quiero que comencemos con las personas que pensaron que este nuevo iniciar de lo que está sucediendo, de estos cambios, que fue obviamente con lo que no nos gusta mencionar, ¿cierto? Que comenzó hace 2, 3 años. ¿Por qué están primero que todo sucediendo estos cambios ahora? Empecemos por ahí para entender lo que se nos viene.
Pues están sucediendo porque estamos acabando una era, comenzando otra, y eso es un ciclo evolutivo cósmico, no es nada que a alguien se le ocurre. Esto es un ciclo cósmico que se va repitiendo, y nosotros vamos saliendo de una era, entrando en otra, y esas eras marcan un periodo de nuestra evolución. Entonces, de alguna manera es como esos 2.000 años de estudio para luego ver si tú realmente te capacitaste o no para dar un salto evolutivo conciencial.
¿Esta era de la que tú hablas tiene alguna relación con lo que pasa con los astros en este momento en general o qué nos puedes decir de esto?
Por supuesto que sí. Nosotros salimos de la era de Piscis, que era una representación absoluta del control, de la manipulación del inconsciente colectivo, porque Piscis simboliza todo eso, del sacrificio. Nosotros vivimos todo eso, de las religiones como instituciones. Salimos de eso y entramos en Acuario. Acuario tiene que ver con la libertad, con el mundo utópico, con la no estructura, no aguantar una estructura, sino el fluir con todo lo que tiene que ver con la conexión neuronal, porque Acuario rige todo lo que tiene que ver con la electricidad. Ya sabemos que nuestras neuronas tienen impulsos eléctricos y salimos del inconsciente colectivo para un consciente propio, individual y también colectivo, pero de una manera que nosotros tengamos un control. Entramos en una época en la que sí espiritualidad, sí hermandad, porque Acuario es eso también, sí hermandad, pero desde una espiritualidad, no desde una religión. Las religiones tuvieron un buen cimiento al principio porque quisieron, digamos, perpetuar el mensaje que maestros elevados de diversas religiones han venido, bueno, religiones de diversas razas, que luego se hicieron religiones en cada comunidad. Han venido a dar, pero ellos no querían instituirlo ni hacer pequeños grupos. Ellos venían a dar un mensaje para la humanidad. Cristo, Buda, todos los grandes avatares que han venido. Pero el humano tiene mucho ego, no tenemos humildad. Nosotros cogemos un gran mensaje y lo convertimos en algo adaptado a nuestra limitada mente humana, con nuestras necesidades, con nuestros conceptos de lo que está bien y mal. Entonces vamos tergiversando conforme va pasando el tiempo y al final se han convertido las religiones en un sistema de control más, no en lo que debían haber sido. Aún así, cada religión ha aportado Un punto interesante, un punto positivo, y es que nos han, durante mucho tiempo, en lo que es la ignorancia más, los tiempos más ignorantes de la humanidad, la religión era lo único que te acercaba a ese conocimiento de Dios. Entonces, esa parte sí, siempre vivimos en un mundo dual. En todo hay bien y hay mal, y siempre hay algo bueno que sacar. Pero ahora ya es tiempo de soltar todo eso. Ahora ya no se necesitan intermediarios, Marcela. Ahora tú, Dios está en ti. Y eso es lo que vino de alguna manera Cristo a comunicarnos, porque en el Antiguo Testamento era como todo un sacerdote por en medio, necesidad de sacrificios para llegar a la honra de Dios, al perdón. No, Jesús vino y actualizó todo y dijo, solo dos mandamientos, un mandamiento, pero que se divide en dos. Ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, porque obviamente, si tú amas al prójimo, tú no vas a robar, tú no vas a matar, tú no vas a violar. Tú no... Si tú amas al prójimo, está todo hecho. Pero sobre todo Cristo vino a dar el mensaje de Dios no está fuera. Está fuera, pero está dentro, está en todo. Y tú no necesitas intermediarios. Y Dios es amor, no es castigo. Y ahora, con la obra de Cristo, que lo comentábamos el otro día, vino a hacer otra actualización. Bueno, ahora, esto se canalizó en los años 50. El concepto base es muy parecido a un curso de milagros, que hay mucha gente que lo conocerá. Pero un curso de milagros que se canalizó después que la obra de Cristo, años después, como 20 años aproximadamente después o 15 años después, es más complejo de entender. La obra de Cristo se ha guardado hermética, ¿por qué? Porque ellos sabían, ellos me refiero a los de arriba, que cuando llegara este momento en el que ya no nos iba a dar tiempo a meternos en iniciaciones de décadas, en que todos hemos ido pasando en la espiritualidad y en la conciencia durante mucho tiempo de nuestra vida, ahora tenía que ser todo muy resumido y muy fácil de comprender porque ya no queda tanto tiempo, porque los exámenes son ya. Y si tú no has preparado el temario, tú no puedes aprobar el examen.
Oh, bueno, ya eso me parece un mensaje súper importante al que le tenemos que poner atención. Pero cuando una persona no ha estado, por ejemplo, en una religión o no ha sido criado en un espacio donde tiene que estar oyendo a unas reuniones un domingo o leyendo un catecismo o en otro tipo de fe. ¿Qué puede hacer esta persona? Pero siempre ha vivido, por ejemplo, bien con las reglas del día a día y no roba, no mata, respeta al otro, en fin. ¿Qué puede hacer o qué podemos hacer nosotros para avanzar en este proceso que nos dices tú que ya se nos viene encima y prepararnos en el día a día?
Mira, Marcela, si al final no significa tener que estar en una religión o en una... La fe está dentro nuestra. Yo he hablado un poco del proceso que ha hecho el ser humano, pero no se necesita pertenecer a ninguna religión o una fe concreta. La fe es saber que venimos de una misma conciencia, de un mismo ser, que es energía, que es conciencia, que ha creado todo y todos y que todos estamos unidos. Con que eso se tenga claro, tú ya estableces una conexión que te va llevando a una reflexión, a una evolución. Pero lo que pasa es que ahora uno en esa reflexión y, en esa, y durante el transcurso de vidas que hemos llevado, hemos ido haciendo una pequeña evolución, hemos ido tomando decisiones, hemos ido eligiendo ante cada situación, ¿voy por el camino del bien o voy por el camino del mal? Porque eso es un mundo dual. La experiencia aquí es esa. Y no es que Dios no exista porque pasan cosas horribles. No. Es que cuando nosotros encarnamos aquí, ya sabemos que venimos a vivir la experiencia dual. Es decir, vamos a transitar el bien y el mal para acabar trascendiendo el mal y yéndonos hacia el bien. Ahora, ¿qué pueden hacer esas personas que están un poco como perdidas, que son buenas personas en el fondo, que llevan una vida tranquila? Mira, es un trabajo de conocimiento de cuáles son las reglas del juego, como esta de que es un planeta dual, y el mal también tiene su parte que hacer para probarnos, porque cuando a ti no se te presiona, el humano se relaja, Marcela, absolutamente. El humano se relaja, entonces de alguna manera Este mundo lo que te enseña es a vivir con esas dos partes y qué vas a elegir tú. Esa es la evolución, es ir hacia la luz, ir hacia la conciencia, ir hacia el conocimiento. El conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos en este planeta, cuáles son las herramientas que tenemos aquí, cuál es la parte del juego aquí para alcanzar esa evolución. Y en eso es en lo que hay que estar. La obra de Cristo resume la base de todo eso. La obra de Cristo como un curso de milagros, como, o sea, no, no se trata de fanatizarse con nada. Yo hablo de la obra de Cristo porque es algo que ha llegado en el último momento como rescate de la humanidad para que uno tenga como un dosier o como algo a lo que te dé las pautas principales para poder entender todo esto que estoy explicando. Pero a mí, por ejemplo, ellos me lo han hecho entender durante toda mi vida. Por eso cuando yo leí la obra de Cristo dije, es que esto es lo que a mí me han enseñado. Cuando yo también llegué al curso de milagros, porque ellos me han llevado por muchas capacitaciones y mucha preparación para el trabajo que estoy haciendo ahora, yo también reconocí ahí la conciencia crística, pero encontré que era compleja de entender. Y la obra de Cristo es fácil de entender. La obra de Cristo está gratuita para todo el mundo. La puede leer quien quiera. Se mete en la página de María Elena Sarmiento de la web, pone María Elena Sarmiento web y se pueden descargar todos los PDFs. Se ha dado gratuita absolutamente al mundo. Otra cosa es que yo dentro de mis cursos formativos se me pidió y la añadí como un servicio, sin cambiar ningún tipo de colaboración ni nada. Pero es que es una ayuda grande. Igual que antes ayudaba la Biblia, durante un tiempo ayudó. Pero claro, con las tergiversaciones no llegamos al punto, no llegamos a pasar de un punto. Pues después vinieron otras cosas y todo ha servido. Pero ahora tenemos esto. Y hay que buscar el conocimiento. Hay que saber de dónde venimos. Hay que saber que hay que volver a conectar con quién somos y despertar esa chispa divina que todos somos. Hay que conectarlo, pero no basta solo con amar y ser bueno. Claro que eso es la base de todo. Pero si tú no tienes conocimiento, tú no entiendes cómo funciona esto, si tú no sabes las reglas del parchís, Marcela, porque tú te sabes las reglas del ajedrez, al parchís vas a perder siempre. Y eso es una experiencia. Los mundos son experiencias. Dios experimenta a través nuestra. Tienes que saber las reglas, si no, no te sabes mover.
Ahora que estás hablando de las reglas para saberte mover, alguna persona que nos está escuchando, si lo estás viendo por YouTube, esta charla con María José, puede pensar o puede decir, bueno, pero yo he estudiado metafísica o yo he estado en una religión o en una fe budista donde se hablan mucho de las reglas del juego, de cómo es el mundo, cómo funciona este mundo, o bueno, digamos que la persona conoce a Hermes Trismegisto, que ha escuchado muchas de las cosas y que las aplica en su vida. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, porque si te entiendo bien, tú no estás solamente hablando de la obra de Cristo, sino de otras cosas que hay que saber para prepararnos para esta evaluación que viene.
No, yo lo que digo es que se puede llegar al mismo punto, que no es solo la obra de Cristo lo importante ya, y lo demás no sirve. Todo ha servido. Todo eso que tú has comentado nos ha servido a todos durante décadas, incluso siglos. Pero ahora hay mucha gente que no ha ido haciendo ese trabajo, Marcela. No lo ha ido haciendo y ya no hay tiempo. Ahora ya no hay tiempo para Hermes, para budismo, para escrituras y para sacar un compendio, porque en cada cosa hay parte de luz y de oscuridad, porque es un mundo dual. Entonces, de cada cosa uno se quedaba con lo que le resonaba, ¿verdad? Ahora ya no hay tiempo de eso. No nos quedan ya siglos ni décadas una detrás de otra. Las pruebas están ya. Entonces es como si la obra de Cristo fuera un esquema. Un esquema de la lección. Un esquema es un resumen, aquí en España, no sé, por ahí. Como esquematizado, lo más imprescindible que hay que saber. Y la obra de Cristo es metafísica, la obra de Cristo es filosofía, la obra de Cristo, o sea, no es ninguna religión, no es nada de eso. Es un compendio que quien haya pasado por todos esos conocimientos que tú has nombrado lo va a reconocer. Y el que no haya pasado lo va a encontrar todo fácil rápido para poderlo. Y has hecho una cosa muy importante, no solo estudiar, porque leerlo no nos sirve de nada. Hay que leer, hay que integrar y hay que convertirlo en acción en tu vida. Esto es como el médico que te dice, no fume porque es malo, pero él fuma. Así no arreglamos nada. Él tiene la teoría, pero no la aplica. Pues esto es igual. Todo ese conocimiento hay que aplicarlo porque ahí es cuando se da el punto de inflexión y ahí hacemos la transmutación a la evolución.
Hay una cosa muy llamativa que yo creo que es por la que muchas personas pueden estar pensando que esto de lo que estamos hablando acá es religión, y es porque se menciona el nombre de Cristo. Entonces, una persona que es budista y que está escuchando esto o que se siente más llamada al Islam, va a escuchar esto y va a decir, ah, no, ellos me están tratando de convertir y lo que estamos hablando es... No tiene nada que ver con lo que dijo Alá. En fin, lo que yo quiero preguntarte entonces es, ¿por qué la obra de Cristo y por qué ese nombre del Cristo tan arraigado a lo que tú estás enseñando?
Mira, es que esto da para mucho, pero voy a intentar hacer un resumen, Marcela, que me vas a cosas complejas. Mira, hay muchos avatares, pero el tema está en que, y de hecho en la obra de Cristo se habla de Buda, se habla de otras religiones, se habla de todo. El tema está en que Cristo fue el último avatar. Cristo no, porque Cristo es una energía. Jesús, Cristo, Jesús fue el hombre que encarnó esta energía. La energía crística la encarnó Buda, la energía crística la encarnó Krishna, la energía crística la encarnó Moisés, que sería judaísmo. La energía crística la han encarnado una serie de seres, porque es la energía del amor, que es de lo que estamos constituidos nosotros, como espíritu, amor y luz. Esa energía inmensa en la que dentro de ella hay planetas, galaxias y universos, porque Cristo es lo más cercano a Dios que nosotros vamos a poder tocar desde estos planos materiales. Es una energía muy evolucionada y muy enorme, muy inmensa. Ha ido encarnando en cada uno de ellos, ha enseñado una faceta. En Buda enseñó la sabiduría. En Krishna fue el amor, tal cual. En Moisés fue la justicia principalmente. Entonces hubo amor. Pero cada uno desarrolla una faceta. Cuando viene Jesús, él encarna todo lo que es el compendio de todas las facetas en Jesús Cristo. Entonces, cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de Jesús, estamos hablando de todos los grandes avatares que han encarnado esa energía. Porque dice la obra de Cristo, no la obra de Jesús. Cristo es la energía, como tú eres Marcela, pero estás, o sea, tú eres tú, pero habitas a Marcela, para que la gente nos entienda. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu y ese espíritu es lo que somos. Esto es un cuerpo y es un traje. Él cogió el traje de Jesús, pero cogió el traje de Buda también, cogió el traje, ¿entendéis? Entonces, Cristo es el regente de este planeta y de mucho más, pero nos vamos a concentrar en lo que nos interesa, de este planeta y de su evolución. Por eso se llama la obra de Cristo, que es como decir el plan de esta conciencia superior para ayudarnos a salir del olvido, para ayudarnos a evolucionar. Cuando tú evolucionas, vas saliendo del olvido. Obviamente, si tú sabes las preguntas del examen, es absurdo presentarse al examen, porque si tú ya lo sabes, no tienes que examinarte de nada. Aquí venimos a examinarnos porque vamos haciendo un proceso durante la experiencia. No hay que recordar, pero cuando uno llega a un momento que ha alcanzado un punto de inflexión en su evolución, tú ya vienes recordando cosas, como me ha pasado a mí, y hay gente que viene recordando muchísimo más que yo. ¿Por qué? Porque ya lo que le queda que perfilar ya es con una ayuda, porque tú ya has conseguido como unos puntos. Esto es como los videojuegos de los niños. Tú vas pasando mundos y vas acumulando estrellitas o moneditas. Pues en nosotros es igual. Nosotros atravesamos esta experiencia de esta tercera dimensión en un planeta dual y en las sucesivas reencarnaciones vamos acumulando moneditas. Cuando tú has hecho muchas cosas buenas en el budismo, se dice que tienes dharma. Y cuando has hecho cosas equivocadas, acumulas karma. Y eso es lo que al final en cada vida vas teniendo. ¿Qué trajiste de ayuda? y qué trajiste de obstáculo dependiendo de lo que tú has ido haciendo en tus encarnaciones pasadas. Y aunque no recuerdes, porque la gente se obceca mucho con lo de, pero es que yo no recuerdo, tú no recuerdas como humano, pero en tu alma hay ya un saber y un conocimiento que has ido cogiendo, que te va llevando por el camino correcto si eres capaz de conectar con tu ser. Ahora, si tú vives en un mundo en el que para ti todo lo importante es me acuesto, me levanto, trabajo, pago, amo a mis hijos y a mi mujer, me la paso viendo la tele y me voy a la cama porque estoy cansadísimo otra vez, pues obviamente no, no estás preparado para lo que ahora se nos va a examinar. Pero tampoco es que pase nada, pasa y no pasa. El plan realmente se cierra en la Tierra. Pero hay otros planetas también. Jesús me mostró, Cristo me mostró que hay otros planetas de la misma densidad que este, con el mismo, la misma experiencia dual. Y las personas que no están preparadas para hacer el cambio evolutivo o ascensión junto con el planeta, pues desencarnarán, como hemos hecho infinidad de veces, porque desde que nacemos sabemos que en algún momento vamos a tener que abandonar este cuerpo, porque tiene una caducidad, la materia, desencarnarán en ese momento en el que le toque y volverán a encarnar ya en un planeta distinto a este, pero muy parecido en la experiencia. Eso es lo que él, lo que yo puedo decir que él me mostró a mí. Y no hablo de canalizar aquí, no, hablo de que me llevan a otros planos y en esos otros planos de conciencia expandida, ellos me han ido formando desde niña. Yo creía que era algo para mí hasta que, sabes, que tuve los 21 días en coma, la experiencia cercana a la muerte y me dijeron, esto es para que tú lo des no solo a la gente que conoces, tú tienes que dar el mensaje más allá. Y yo no quiero convencer a nadie, yo aporto una información, te resuena, te sirve, la coges. No, cada uno decide su camino evolutivo, no pasa nada.
¿Por qué si nosotros sabemos que tenemos este espacio de caducidad en este cuerpo, como dices tú? ¿Por qué se nos hace tan difícil muchas veces entender cuál es la verdadera esencia de lo que venimos a hacer acá?
Porque aquí hay bien y hay mal, ya lo he dicho antes. Y el mal, como cada uno quiere ganar el juego, pues el mal se entretiene entreteniéndonos. Entonces todo lo que hace es llevarnos hacia los impulsos humanos, el goce, la relajación, la ambición, la materialidad, el placer, todo esto. Y nosotros hemos ido comprando esta película. La gente ahora dice, oh, qué mal está el mundo, porque aquellos son malos, porque mira, del mundo que tenemos es el resultado de cada decisión que cada uno de nosotros ha ido tomando durante sus sucesivas vidas. Este mundo lo hemos creado entre todos. Durante milenios hemos ido comprando la película al mal, que a veces nos lo vende como algo bueno o aparentemente bueno, pero al final se dedica a desconectarnos de todo lo que es humanidad, de todo lo que es naturaleza, de todo lo que nos recuerda quiénes somos. Por eso vamos hacia una tierra o un planeta o una sociedad o una civilización de inteligencia artificial. Porque es justo lo que abole, totalmente lo que elimina la humanidad. Una máquina puede tener mucha inteligencia artificial, pero no va a tener emociones jamás. Las puede intentar
Duplicar.
duplicar, no me sale la palabra, ¿eh? Como hacer que las tiene, pero no las va a tener porque no tiene alma. Y aquí, como hijos de Dios, tenemos alma. Y el mal es lo que quiere eliminar. Pero esto no es algo que diga yo, esto lo han dicho los grandes maestros siempre. Todos, no solo Jesús, que hay que conectar con el amor.
Cuando tú hablas, aquí estás tocando un punto muy importante que si ustedes que están escuchando o están viendo en este momento están despierticos, se van a dar cuenta que está pasando increíblemente rápido. Yo diría un tiempo de unos 5 años, se ha empezado a hablar de AI, inteligencia artificial, y sobre todo en el último año. Yo no sé qué pasó, pero en todas partes ya está inteligencia artificial, todo. Y Se nos recuerda o he escuchado la gente dice que está en la parte de metafísica o de otras culturas e historias que bueno, recuerden lo que pasó con Atlántida, recuerden. ¿Tienes alguna idea de esto que nos pueda ayudar y de si lo que estamos viviendo en este momento con ella tiene relación con lo que pasó anteriormente con nuestro planeta?
Absolutamente sí. De hecho, Atlántida, perdón, fue un cambio de era también. Cuando llegamos a los finales de era, como se tiene que dar un cambio evolutivo, siempre hay un desfase. Nos vamos hacia un polo, hacia otro. Casi siempre en este planeta se ha ido yendo hacia el polo negativo, desfasadamente. Ahora no. ¿Cómo estamos ahora, Marcela? Sin valores, con un montón de situaciones de que si pandemia, que si guerras, que si todo negativo, la gente no se quiere, la gente no se valora, cada uno va a salvar lo que puede a sobrevivir, porque estamos prácticamente sobreviviendo, no estamos viviendo. Ya te digo, trabajo, paga una casa durante toda tu vida, todo deudas, todo agobio de todos los, el sistema te agobia por todos lados. ¿Por qué? Porque saben que ahora es el momento de que las almas peguen ese salto. Este planeta se va a repetir. Vamos a ver lo de la Atlántida, lo de Lemuria, lo de... son cambios cíclicos de era. Y ahora va a pasar algo muy parecido. Y no digo lo mismo porque hay una gran diferencia. Yo no sé si esto quizá ya lo tratamos en otra entrevista, no lo recuerdo. La diferencia es que ahora no solo es un cambio de era y un reset, porque se hace un reset con el cambio de era. Es decir, la humanidad que aún tiene posibilidad de seguir evolucionando se queda y la que ya no tiene posibilidad se retira, porque esto es un juego, es como cuando ya cumpliste con todas las faltas que se te permiten, ya no hay más, porque es absurdo. O sea, nosotros no encarnamos simplemente para vivir una vida humana, nosotros encarnamos para hacer una evolución espiritual. Entonces, si tú no estás ya en condiciones de seguir esa evolución, porque no eres capaz de tomar ese relevo, pues ya no encarnas más como humano. Hay planetas inferiores, hay planetas duales y hay planetas superiores. Y hay experiencias en todos ellos y cada uno va determinando con sus decisiones lo que es capaz de sostener o no. Entonces, cuando llegó la Atlántida, había una gran tecnología, había todo esto que estábamos hablando. Había también el que jugaban con los átomos, como ahora pasa en el acelerador de drones de Suiza, en el CERN, ¿no? Y esto es jugar a ser dioses sin entender que estamos muy limitados y que no vamos nunca a tener la capacidad que tiene Dios. A lo mejor cuando nos volvamos a fundir en esa conciencia eterna, sí, pero por ahora encarnados no. Riesgo que pueden acabar con una humanidad y con un planeta, pero no se va a dejar que se acabe con el planeta. Y la diferencia de la Atlántida a este momento es que en Atlántida, Lemuria, había un reset, pero seguía jugándose el juego de la dualidad. Ahora eso va a cambiar. Ahora ya no va a ser un reset y seguir jugando el juego de la dualidad. Ahora va a ser un reset para dar un salto a un planeta positivo, que este planeta por primera vez da ese salto. Por lo tanto, es algo a nivel planetario y a nivel cósmico muy importante, porque todo está unido y no pasa algo en un planeta sin que repercuta en todo su sistema. Entonces, por eso estamos siendo tan guiados y tan vigilados y tan puestos a prueba, porque se viene ese examen, se viene ese cambio de escuela. Aunque sea el mismo planeta, va a ser totalmente un sitio nuevo de luz, de amor, de una dimensión superior en la que ya no se va a necesitar aprender desde el dolor, porque yo creo que todas las fases del dolor en este planeta ya las hemos pasado. Hay quien ha aprendido de ello y hay quien no. ¿Quién no irá a un planeta de este tipo en la siguiente vida? Como no recordamos, a nadie le va a extrañar estar allí. A nosotros no nos extraña estar en la Tierra.
A ver, esto que me estás diciendo me abre los ojos así. ¡Oh! ¿Cómo así? Claro. Explícanos un poquito entonces, las personas que logren entender y logren integrar estas enseñanzas, pueden volver acá a la Tierra, pero la Tierra no va a ser un planeta dual, o ellos tendrán que encarnar en un planeta diferente que tome las almas que han aprendido lo que deberían aprender. ¿Cómo es?
Bueno, lo primero no se trata en sí de integrar las enseñanzas. Uno puede llegar por sí solo desde su meditación interna, desde su estudio del conocimiento, desde al mismo punto. Eso es un trabajo que hace uno, Marcela. Y la base está en conectar con la parte de Dios que somos. Ser conscientes de eso, tener un respeto a Dios como, no como padre de barba que está sentado, no, como energía creadora de la que procedemos, estar unidos a Él. Da igual la religión que utilices, da igual la cultura que tengas. Un padre, madre, que es el creador de todo y que nos hace hermanos, por tanto. Cuando tú tienes ese concepto, tú te diriges por la vida cuidando del otro como si cuidaras de ti, porque tú a un hermano lo quieres, a no ser que seas una persona sin ningún tipo de sentimientos, pero para generar a los que son de nuestra familia los amamos. Pues somos todos de nuestra familia, ese es el problema. Que eso se nos ha ido olvidando y hemos ido compitiendo y hemos ido guerreando. Y porque tú eres de esta religión y yo soy de la otra. Y porque tú eres de esta raza y yo soy de la otra. Y porque tú eres de esta manera de pensar y yo soy de la otra. Nos han ido, el mal nos ha ido dividiendo. Cuando uno hace esa conexión y durante sus vidas reencarnativas hace una evolución en la que es consciente de que somos amor, de que somos luz, de que somos espíritu y de que pertenecemos a una conciencia creadora que está en todo. Si tú tienes eso y das amor y haces y tienes fe y das servicio, que es ayudar al prójimo, tú estás preparado para ese salto evolutivo.
Qué bien.
Lo que pasa es que hay gente que dice, ah, pues ya está, yo lo hago. Yo soy bueno, yo ayudo al que puedo y tal. No, si no sabes, por eso el conocimiento es fundamental, porque a lo mejor nosotros estamos haciendo cosas que el mal nos ha vendido como buenas y que aparentemente lo son.
Dame un ejemplo de eso
Uy,
para que
un
podamos
ejemplo de
aprender bien.
eso. Ay, Marcela, me metes en unos problemitas. Un
Uno
ejemplo de eso, mira,
porque uno puede estar trabajando tranquilamente en su parte espiritual, uno mismo meditando todos los días y encontrándose con el ser o la energía divina, que yo sé que muchas veces yo no lo he llamado Dios, sino la energía divina, o el Om, o lo que sea, como lo quiera llamar cada uno, y resulta que todavía no está listo para las pruebas que se vienen. Entonces, ¿cómo sabe una persona dice, yo voy bien, yo voy bien? Y resulta que no.
no vamos bien. Mira, un ejemplo que cambió el rumbo de la humanidad, por ejemplo, la revolución industrial. ¿Cómo se nos vendió? Como que había que dejar la naturaleza en los campos, que era donde la gente vivía, donde podía, es verdad que había necesidad de algunas cosas, pero la comida la tenías porque tú sembrabas. Y tú recogías, la tierra te lo daba todo. Se llevó a la gente a irse a las ciudades porque iban a tener una mejor vida, con adelantos tecnológicos, nevera, más adelante, primero fueron que si el refrigerador, ya en 1800 y mucho, las primeras cámaras o 1900 principios, el refrigerador, el teléfono, lo otro, luego la lavadora, luego la... Y eso era lo más, el que vivía en el campo, en su casita, en la naturaleza, trabajando el campo, que es duro trabajar el campo, ese era un miserable. A día de hoy, ¿cómo estamos en las ciudades? ¿Cómo estamos en las ciudades? Estamos siendo esclavos absolutamente de todo ese progreso que nos habían vendido, ganando una miseria, porque como los precios, aquel sistema económico pone, quita, sube y baja, crea crisis y no las crea como les da la gana. Porque el mal está en todos los poderes, en todos, en el económico, en el religioso, en el moral, en todos. Y al final, ¿quién es más esclavo? ¿El que si no le pagan en la empresa se queda sin comer? ¿O el que vive en el campo y puede sembrar un tomate y comérselo? Que la tierra se lo da sola. ¿Quién es
Claro.
más esclavo, Marcela?
Claro, la persona que no tiene ese acceso a lo básico que es una alimentación. Por eso es que estamos viendo en este momento, y mi esposo y yo seguimos muchas de estas personas que dejaron todo. Aquí se ve mucho en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en personas que compraron un pedazo de tierra en la parte norte de Nueva York, que eran ejecutivos de Wall Street o que eran personas que hoy dijeron no más. Yo ya siembro lo mío. Es más, aquí en Massachusetts se creó una comunidad cerrada, exclusiva, de muchas personas que dijeron, nosotros vamos a vivir en comunidad, vamos a hacer toda nuestra energía
Autosuficientes.
autosuficientes, desconectados de lo que llamamos el grid, y empezaron a trabajar en esto. Y no son personas que todavía cultivaron la tierra, estamos hablando de químicos, científicos, personas de Wall Street, personas muy bien, que dijeron no más y se olieron lo que estaba sucediendo. Personas de compañías como BlackRock, que salieron de allí y dijeron no, ya, yo ya he visto cosas acá que no me parecen y me voy para otras partes. Sí, definitivamente hay un cambio muy grande y hay que volver a entender cómo nosotros nos unimos a la tierra y podemos subsistir y podemos ser parte de ella. Lo que pasa es que es complicado porque hasta un pedazo de tierra cuesta. Entonces hay que
Claro,
aprender.
pero porque compramos la revolución industrial, que era aparentemente algo maravilloso para ti. Esa es la manera en que funciona el mal. Y hoy en día compramos otras cosas, compramos ideologías, compramos algunas maneras de sanar que no son las correctas, porque te quitan el síntoma, pero perjudican al organismo. No solo la revolución industrial nos trajo toda esa parte, nos trajo una de no podernos ahora ser autosuficientes en nuestra alimentación, nos trajo una cantidad de enfermedades, porque al desconectarte de la tierra, Marcela, nosotros estamos metidos en casas donde apenas entra la luz. Hay gente que no, pero la mayoría vivimos en bloques, pequeñas jaulas, pisos. Donde apenas nos da la luz del sol, donde no nos da el aire, donde no hay un contacto con la naturaleza, donde hay un ruido extremo todo el tiempo. Todos nuestros campos en radiaciones de todo tipo, de tecnología, todo esto, nosotros somos de la madre tierra, somos, me refiero, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios en espíritu. Pero el cuerpo que ocupamos pertenece a los cuatro elementos de este planeta. Si tú te desconectas de lo que eres, tú te vas muriendo poco a poco. La gente que está en el campo estará cansada a lo mejor de trabajar el campo, pero ¿tú crees que no es tanto más cansado 10 horas de oficina o 12 que hacen muchas personas? De oficina, de trabajo de reponedor, cargando peso, de obra, ¿es que eso es menos cansado que el campo? No, es mucho para pagar, 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 porque al final de mes es todo pagar. Paga
Bueno,
hipoteca, paga la nevera, paga la tele, paga todos esos maravillosos adelantos que te vendieron.
y con los últimos adelantos que nos están diciendo, tú no serás el dueño de nada y serás feliz.
No tendrás nada y serás
No,
feliz.
no tendrás nada y serás feliz, pero toda la vida, ¿cómo vas a conseguir eso? Entonces vas a trabajar toda la vida, ¿para quién y para qué?
No, es más, es que aunque eso fuera verdad, de yo te voy a dar una paguita, que es lo que están vendiendo. Yo te voy a dar una paguita, tú no vas a tener que trabajar, todos van a tener una paga mínima, mínima. ¿Qué va a pasar con eso, Marcela? Las industrias van a quedar en poder absoluto, toda empresa, toda industria del sistema del gobierno. Porque si tú ya no emprendes nada, todo va a ser emprendido desde ellos. O la mayoría de la gente no emprende. Ellos te van a dar la paguita, pero estamos absolutamente vendidos, porque si el día de mañana ellos ponen una normativa y tú como población, como ahora no me sale el nombre, está el
Sí.
gobierno y estamos los, ay, no me sale la palabra, bueno, tú como persona de ese país, tú no,
Ciudadano.
ciudadano, eso era, discúlpame que no me salía, tú como ciudadano vas en contra de la norma, que por el bien, como la revolución industrial, por el bien se dio, pues muy probablemente te van a decir, pues usted entonces no va a recibir ya la paguita. ¿Y tú qué vas a hacer si te dicen, a partir de hoy usted no recibe la paguita? Te vas a morir de hambre, porque aunque busques trabajo, va a estar todo ya tan centralizado que tú, como no cumpliste, no entras a trabajar. en industria.
Oye, es que ya se está poniendo en la Comunidad Europea todo el sistema económico centralizado.
Esa que es así.
Y ya se está aprobando en los Estados Unidos en este momento.
Y se
Es
quiere eliminar el dinero físico
claro.
para tenernos todavía más obligados a lo que ellos quieran. Porque si tú tienes dinero físico y de repente a ti te congelan tu cuenta, tú puedes tirar con tu dinero físico. Pero si tú solo tienes el telemático y por H o por B, es que pueden pasar mil cosas, señores. Y quien diga, uy, eso no lo podrán hacer nunca. Cosas más grandes hemos visto ya hacer y obligar. Y no las tenemos muy lejanas. Así encerrar y todo lo que hemos vivido. Entonces, si eso llega a pasar, tú dependes de que el cajero te dé el dinero. Y si el cajero no te da, tú te mueres de hambre. Lo vuelvo a repetir. Todo lo que lleve a las personas a ponerse en las manos de otro con lo volátil que es el humano es un error absoluto. Yo prefiero trabajar. Yo prefiero depender de mí, porque cuando yo tenga una necesidad, voy a poder ayudarme. No voy a depender de lo que el otro crea o no crea que debe hacer en mi situación, para mi situación. Y de esto la gente no se da cuenta. Ahora en Francia hubo toda una revuelta,
Aquí no se
porque
mostró casi.
no, pero hubo una revuelta en un momento dado, porque como están con lo del dinero, empezaron a poner gasolineras y supermercados que solo podías pagar telemáticamente, o sea, con tarjeta. ¿Y sabes qué hicieron? Porque los franceses son luchadores, yo los admiro mucho en eso. Se juntó mucha gente y se fueron a las gasolineras y llenaron a tope los coches, a full, como decís vosotros. Llenaron de gasolina. Cuando dijeron, es tanto dinero, sacaron efectivo. Y la gasolinera dijo, no, no, es que aquí solo se paga. Le digo, yo no tengo tarjeta, ¿te puedo pagar en efectivo? Tuvieron que cobrar en efectivo. En los supermercados llenaron los carros de comida, pasaron todos los artículos por la cinta y cuando le dijeron, es tanto, tengo efectivo, no se negaban a pagar. Solo, yo tengo efectivo, no uso tarjeta. Lo han quitado. Ya están cobrando otra vez en dinero efectivo.
Sí,
Pero si
qué
es que cuando eso pasa con muchos, no les queda otra. Si el poder lo tiene el pueblo, pero somos incapaces de unirnos, Marcela.
ay, por Dios, y yo lo he dicho miles y miles de veces. Yo por eso muchas veces acá saco efectivo y las personas me miran como si tuviera tres cabezas.
Y esto no
Porque
se...
este es el
Perdóname.
país líder en ese sentido. Los Estados Unidos es el país de la conveniencia, del drive-through, del dinero en tarjeta Visa.
Sí.
Cobras sin, pues, gástatelo sin tenerlo, todo este tipo de cosas. Y no te estás dando cuenta que eres tú el que tiene la responsabilidad de tu vida. No te va a venir a dar el gobierno, es que no debería. Tú eres la persona que está a cargo de tu vida. Por eso también se están viendo muchos países en los que, por ejemplo, los británicos están yendo a vivir allá y comenzando, como pasa en Portugal, comprando las tierras en el medio, empezando las fincas y empezando a ararlas y a trabajar la tierra con sus propios hijos y viendo cómo los están educando.
Es que si viene aquí un cambio, viene un apagón, tanto que se habla del apagón telemático, del apagón digital, del apagón. Sí, si viene un apagón, los cajeros no nos van a dar dinero. ¿Qué
Ya pasó
vamos a
en
hacer?
África, ya pasó en África que las personas todas se fueron a sacar el dinero hace varios meses, muchos meses, y la gente furiosa, los que eran amigos de los dueños del banco, lograron sacar su dinero por detrás y la gente furiosa tratando en la puerta de la entrada que les abrieran para sacar el dinero, pero no había ya liquidez, precisamente porque están diseñados de que solamente el 10% es
Es
lo
lo
que
que
ellos
tienen.
tienen que mantener de los 100, por ejemplo, de los 100 pesos, dólares, euros que tú metes, solo el 10%, porque el resto lo ponen a mover en la economía, pero cuando las personas llegan a demandar, dame mi dinero, no hay con qué porque está prestado.
Bueno, ¿qué pasó en Argentina con el corralito?
Es que por favor hay que conocer nuestra
Es
historia.
que, exacto, es que esto no es porque yo comprendo que hay gente que a lo mejor, perdón, que sabes que estaba fónica, pero estoy intentando. No es decir, uy, Mari, qué conspiranoica. No, no, señores, miren atrás en la historia. Miren sus propios gobiernos. Miren cómo funciona el mundo. ¿Ustedes creen de verdad que en el momento en que, o sea, que podemos confiar en el ser humano en general o en el ser humano que tiene el poder, que de verdad se preocupan por nosotros? Yo creo que para eso no hace falta ser muy listo. Entonces, sí, puede que recibamos algo. Siempre decimos, ah, no, porque el gobierno me ha dado una ayuda. No te ha dado ninguna ayuda al gobierno, te lo han dado todos tus hermanos de tu país que están cotizando a ese gobierno. Ese dinero no es del gobierno, ese dinero de los que estamos trabajando, pagando al gobierno para que haya esos fondos en ese país. ¿O es que el presidente del gobierno se lo saca de su bolsillo? Es que tenemos unas infantilezas, Marcela, que así nos va. Entonces, el mal siempre medra más donde hay poder. Eso es así. Eso ha sido toda la vida. Por lo tanto, no podemos hacer, tenemos que pensar muy bien cada decisión que tomamos en la vida, si nos pone en autosuficiencia o nos pone en esclavismo. Cada decisión que tomamos, todas. Y eso es lo que no hacemos porque somos cómodos. Porque como dijimos la otra vez, me pongo enfermo, que me diga el médico qué tengo y qué tengo que hacer. Tengo un problema, ay, que me diga el banco lo que tengo que hacer. Pasa algo en el país, ya dirá el gobierno lo que tenemos que hacer. No, señores, porque eso no es ejercer el libre albedrío, que ese es el mensaje al que tenemos que entrarle.
Ahora pasemos y con todo lo que hemos dicho. Mensaje más importante que tú traes en este momento. Me encantaría que si puedes tener un espacio de tiempo o de no fecha exactamente, pero un tiempo en el que debemos de trabajar esto fuertemente, que nos lleva a que nos dijeras que cuál es o cómo puede una persona comenzar a trabajar en esto por
Mira, Marcela, el tiempo estamos, no estamos en la prórroga, estamos en los penaltis ya. Sea, el tiempo, mira, cuando los mayas hablaban del 2012, que la gente malinterpretó y dijo que se acababa el mundo, y no, ellos dijeron que se acababa, que era un final de los tiempos porque se acoplaban varios tiempos, ¿vale? Porque hay ciclos cósmicos que se acoplaron en ese momento todos. 2012 era realmente el final de la cuenta regresiva. Ahora estamos en un periodo de, como de prórroga hemos tenido primero, y ahora ya estamos entrando en penaltis ya. O sea, en los siguientes años, Marcela, van a pasar tantas cosas, tantos cambios a todos los niveles, a nivel económico, a nivel religioso, a nivel de todo tipo, tantos, tantos, que tenemos que ponernos, es que no, no hoy, ayer teníamos que habernos puesto. ¿Cómo puedo hacer? Pues una manera muy positiva de hacer es leyendo la obra de Cristo o leyendo cualquier enseñanza que tú veas un conocimiento superior, un conocimiento que te conecta con el ser, un conocimiento pero que te dé herramientas. Es que la obra de Cristo las da. Da las herramientas. ¿Cómo debemos conducirnos según las leyes universales? ¿Qué leyes universales rigen este planeta que si tú transgredes tienes un karma y si tú te conduces bien, es una protección, es como si tú te hicieras una protección a ti mismo? Porque al final hay una ley de atracción. Tú lo que vibras es lo que atraes. Si tu vida está yendo horrible es porque no estás conduciéndote como debes. Si tú te conduces bien, antes o después se va a equilibrar todo. Como si tú te alimentas bien, se va a equilibrar tu salud. Cuando uno hace las cosas bien, acaba llegando a un equilibrio, que es lo que hay que llegar. Pero como no tenemos ese conocimiento, Marcela, porque ese conocimiento lo ha guardado el mal, sí lo tiene, de las reglas del juego. Pero a la gente de a pie se lo ha vedado. Eso está en grandes iniciaciones, en grandes conocimientos que ellos tienen. Pero la persona de a pie no tiene ese conocimiento. Las cuatro pautas del bien de la religión que ya vienen tergiversadas. De eso hay que salir. Ya Buda vino a sacarnos de eso. Antes de él vino Moisés a liberar un pueblo elegido, entre comillas, porque tampoco es así. El pueblo elegido de Dios es el pueblo, somos las personas que nos comportamos según la creación de Dios y según sus leyes, que es amor, fe y servicio. Ese es el pueblo de Dios, no es que sea un pueblo u otro. Ese es el pueblo. Y en todo pueblo hay gente que se dirige así y hay gente que no. Y en todo planeta, y en toda raza, y en todo, o sea, aquí no se trata de un pueblo elegido. El pueblo elegido lo vamos a formar entre todos, en el sentido de que eliges tú. ¿Qué hago yo con mi vida? ¿La transito sobreviviendo y relajado y sin trabajar el espíritu solo como humano? Pues tú sigues mereciendo un planeta de tercera dimensión en la que la materia es lo que prima. Tú eliges que tú eres un espíritu, que tienes una conciencia, que quieres evolucionar, pues tú necesitas un planeta en el que el espíritu tome el mando, que será ese planeta nuevo, que será esta tierra absolutamente transformada en el Edén que fue desde el principio y en el que ya las leyes son otras, pero ahí no puede, no es que te elijan ni unos sí y otros no, no. ¿Qué has hecho tú? ¿Tú te has elegido? Cuando a ti te examinan de un examen para pasar a la universidad, no eligen la universidad quién llega a ella o no. Lo eliges tú con la calificación que sacas en el examen. ¿Tú te has preparado? Puedes entrar en la universidad. ¿Tú no te has preparado? Sería absurdo pasar, porque no entenderías nada de lo que te van a explicar. Si tú no sabes sumar y restar, no puedes dividir. No vas a dividir nunca. Y si la gente dice, ah, no, que nos lleven a todos a ese planeta de luz, la gente no entiende, por eso digo, hay que tener conocimiento, que somos energía, que tú no puedes soportar una vibración muy superior porque te reventaría el cuerpo, porque no lo aguantarías, porque te desintegrarías. Por eso hay que tener un mínimo, yo no digo ser un químico y un físico extra inteligente, no, pero tener un mínimo de conocimiento, eso es lo que damos en la formación. Por eso te decía, la obra de Cristo me parece algo muy bueno para suplementar, pero no es que yo me dedique a dar solo la obra de Cristo, la doy, la explico, pero como cada uno en su casa la puede leer. Al principio se va entendiendo, se vuelve un poquito más complejo de comprender, pero la palabra es muy sencilla siempre. Pero me dijeron, ay, tenemos dudas, bueno, pues yo la asumí. Pero no es solo eso, es que hay que hablar, hay que hablar de muchas cosas. Entonces ellos ahora, lo que a mí en mayo me dieron un mensaje y os lo voy a leer primero, porque es un mensaje que luego me han ido desarrollando hasta que me han dicho, sal y explica esto. Porque yo estoy para explicar, yo no descubro nada. Si estos conceptos se tienen hace mucho, es solo que la gente no los comprende.
Qué lindo, María. Antes de que lo leas, cuéntanos quiénes son ellos me dieron este mensaje.
Yo ya conté en tu programa que yo veo al Maestro Jesús desde que era pequeñita, que es la manera en que Cristo se me presenta a mí, como se nos puede presentar a cualquiera que tenga una vibración para poder sostener eso. No porque sea mejor ni peor, ya lo dije. Mi transcurso de vida se ha llevado a que yo pueda tener esta pequeña capacidad. Hay gente que tiene capacidades muy superiores a esta. Hay gente que no tiene ni esta. Cada uno vamos a nuestro ritmo. Todos somos igual de amados. Esto no me cansaré de repetirlo. Todos somos igual de importantes para Dios. Es solo que tú puedes, ellos te pueden dar un conocimiento mayor a medida que tú vas a poderlo comprender. Porque si no es absurdo, si tú no puedes comprender, ¿cómo enseñarle ecuaciones a una hormiga? Siempre lo digo. A una hormiguita, por mucha paciencia que tú tengas, no la vas a hacer entender la ecuación. Nunca, porque en su mente no está preparada para eso. Pues esto es igual. Entonces, él y seres de luz que están en su plan, como dice la obra, el plan de Cristo, que nosotros podemos llamar ángeles, arcángeles, maestros, personas que ya trascendieron esta dualidad, pues a mí me han ido formando desde niña, no desde aquí, porque cuando nosotros canalizamos o meditamos hay que llevar mucho cuidado porque la mente entra, pero en planos de conciencia, y no hablo de viajes astrales, porque hasta en el astral hay una mente todavía inferior que rige ahí. Hablo de planos de conciencia en los que a ti te forman, pero de alguna manera no te forman porque tú lo recuerdas. Porque todos, cuando somos conciencia expandida, tenemos un conocimiento muy superior de todo. Entonces forma parte de quien tú eres. Es una verdad intrínseca. No es que me lo dijo y yo lo acepté. Es que yo lo sabía. Solo me muestran, yo voy recordando. Es un propio recuerdo, pero que se ha ido dando desde niña, paulatino, en el que me han ido mostrando muchas cosas que suceden ahora, yo ya las veía en los años 70, otras que aún no han sucedido, conocimientos para ahora poder ayudar a los demás a comprender. Son 50 años así, Marcela, no es ayer me desperté y hay una base de trabajo por mi parte también importante y también de ellos, no para mí, porque a alguien tienen que coger para que ayude a entender a los demás. No soy más importante que nadie que me esté escuchando ahora. Es solo que yo he hecho un esfuerzo durante vidas, he ido tomando las decisiones quizá un poquito más correctas, he ido más hacia el conocimiento y he llegado a este punto. Entonces, ellos, cuando digo ellos, hablo del maestro, hablo de esos guías espirituales que son de la humanidad, no míos, de la humanidad, y también de seres de otros planetas, porque el plan de Cristo engloba a todos. Ya he dicho que lo que pasa en un planeta afecta al resto del sistema, probablemente de la galaxia, pero del sistema seguro. Entonces, porque son vibraciones, somos energía. La vibración de la Tierra está muy en disonancia con el resto de planetas que ya se han tenido una evolución mayor, ¿vale? Y aquí las cosas no son como nos las cuentan en la NASA. Aquí, claro, es que todo tiene otro enfoque. Al humano, mira, para tú controlar a alguien, tú tienes que dominar lo que piensa para poder controlar. Y si a ti se te da el conocimiento, tú te empoderas y ya no eres tan controlable. Entonces, con esta humanidad se ha hecho eso desde el mal. No estoy diciendo que toda la NASA sea mala o que toda la religión sea mala. No, ya digo que hay poderes fácticos en todos lados y van trabajando con nosotros. Y ellos lo que quieren ahora, el maestro, ya es el momento porque se viene absolutamente el cambio. Y creer en Cristo no es ser religiosa, no ser metafísica. Yo he estudiado muchísima metafísica. Yo tengo una parte también mucho más filosófica, mucho más científica. Yo estudié administración de empresa también, no solo educación infantil. Pero es que hemos. El problema de Cristo que tú dices que resuena cuando tú dices la obra de Cristo en la gente. Yo te voy a explicar porque yo llevo muchos grupos de gente en todos los continentes y yo ya he captado, ¿no?, la situación. La gente ha creído que Cristo es un ser que pertenece al catolicismo. O Buda es un ser que pertenece al budismo. No, señores, vinieron a hablar a toda la humanidad. Si es la conciencia crística la que ha encarnado en cada uno de ellos esta energía, es normal que le llamemos Cristo porque el humano necesita poner un nombre, necesita poner palabras, pero es lo mismo, es la misma energía. La gente, como se ha educado, porque la iglesia ha sido muy controladora durante muchísimas décadas, siglos diría yo, bueno, siglos y milenios, ha sido muy controladora. La gente, claro, ha visto ahí una incongruencia entre lo que se enseñaba y lo que se actuaba. Y la gente ha rechazado la iglesia. Pero la gente ha rechazado la iglesia, que es el dogma, y no se ha dado cuenta que Cristo y Dios no pertenecen al dogma. El dogma se hizo a partir de ellos, no al revés. El dogma aprovechó esa figura y se fue dogmatizando y se fue institucionalizando. Perdón, que no me sale la voz. Institucionalizando, pero no pertenecen. Dios eres, tú eres parte de Dios, tú no le perteneces a nadie. Dios está en ti, pero hay gente que hablas de Dios y dice, uy, uy, secta, religión, mesiánico. No, yo estoy en la conciencia. Pues señores, siento romperles los esquemas. Pero se tiene que estar en la conciencia con una fe en que hay un Dios creador. Ponle padre, ponle Dios, ponle conciencia, ponle fuente, ponle como quieras. Yo le digo Dios, puedo decir conciencia suprema para los de la conciencia. Si es lo mismo, no nos quedemos en las palabras. Y no pertenece a ninguna religión. Pero sin esa fe y ese amor, por mucho conocimiento conciencia que tú tengas, tú no trasciendes. Así que de cada lado hay que coger lo que toca. A mí me llega gente que ha sido educada con monjas, con sacerdotes, tienen un rechazo porque incluso les pegaban, o porque bueno, hay humanos buenos y malos en todos lados. Hay curas maravillosos que han entregado su vida, como mi amigo, que en paz descanse, en Burundi, toda su vida trabajando a pie de calle. Y hay curas que no se han comportado así. Y hay monjas maravillosas y monjas que no. Y esto es el mundo, es la humanidad. Es una institución. No son más hijos de Dios que tú. Ese es el problema, que dentro de lo que nos han hecho entender, la gente se ha equivocado mucho. Y ahora esa gente que tiene ese recuerdo, claro, cuando tú le nombras la oración o tú le nombras a Cristo, Dios mío, ven al diablo. O sea, salen estupefactos corriendo, no, 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 porque claro, les retrotrae a ese cuando les obligaban a orar, les obligaban a hacer esto o lo otro. Bueno, pues en mi formación en la gente está dándose cuenta de que una cosa no conlleva la otra, de que un orar es levantar tu voz a Dios, no es más que eso. Y no depende de una iglesia, no depende de nada. Y tú puedes utilizar palabras tuyas, como puedes utilizar una oración, cada uno como quiera, como puedes usar una meditación, no pasa nada. Pero Cristo no es sinónimo de religión, de control, de... No nos equivoquemos. Esa es la falta de conocimiento que tenemos, Marcela. Esa es la falta de conocimiento. Por eso ellos ahora, ellos llevan siglos intentando devolvernos a la verdad, que empecemos a ver las cosas de otra manera. La misma caída de las religiones es parte de ese plan de ellos, de hacernos ver que no, que eso no, ya no funciona, que eso no, no está bien, que no nos está enseñando nada, pero seguimos llegando a la fe en un Dios creador, en una conciencia de otra manera. Porque no pertenecen a la religión, están en cada una de nuestras células, está Dios. Entonces es importante que nos quitemos lastre. Nosotros mismos tenemos ese lastre. Nos hemos equivocado y hemos metido a Dios, que es algo inmenso, en una institución humana. Eso es imposible. Y si hemos comprado eso, también tenemos nosotros responsabilidad. Sin quitar, por supuesto, la que se ha tenido desde estos poderes eclesiásticos de toda religión, ¿eh? Porque hablamos mucho de la católica, pero en todas las religiones hay podredumbre y hay poder, porque donde el humano adquiere poder, siempre hay mal. Siempre hay mal, porque el mal te lleva a esa necesidad de poder. Yo no necesito ningún poder. Yo te cuento esto, te gusta bien, te atrae bien, te sirve bien. No, a otra cosa, mariposa, sino... ¿Me entiendes? Es que es así. Aquí decimos otra cosa, mariposa. Que,
Sí.
no hay, tenemos que evitar eso, el control, pero no, no creer que, que ya está. O sea, un rechazo absoluto y me quedo solo con la conciencia. Pero ¿de dónde viene esa conciencia? ¿Quién te crea a ti?
Y entonces, si las personas que nos están escuchando quieren tomar acción y quieren decir, bueno, desde ahora comienzo a entrar en este conocimiento y tengo responsabilidad por mi vida y lo voy a comenzar a hacer, ¿qué necesita hacer esta persona? Dinos algo específico que debe empezar a hacer esta persona que nos está escuchando, ya que entendemos que esto no es precisamente Cristo, no lo vamos a decir que es el cristianismo y que solamente son las religiones
No.
católicas o la cristiana, lo que sea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Porque ya lo dijiste muy claro que se nos va a empezar a examinar como humanidad. Y es
¿Vale?
desde este momento. ¿Qué hacemos?
Vamos con el mensaje y me meto en eso, porque es lo que he venido a explicar. ¿Dónde vamos a tener que poner el punto de atención ahora mismo, más allá del conocimiento que ya estemos indagando, buscando y que, como os he dicho, como ejemplo, la obra de Cristo está gratuita? Que vayamos cada uno si quiere, que se acerque, que la lea, que vea si resuena. Ahí a lo que se nos enseña, como en otras muchas conocimientos y escrituras y enseñanzas, es a que nos tenemos que dirigir bien. Pero ¿qué es realmente dirigirse bien? Para no caer en el engaño. Es empoderarnos, es ser autosuficientes, es una serie de cosas. Y aparte también se nos enseña la autoobservación, porque nos es muy fácil ver el error en el otro, la falta en el otro, pero en nosotros no. No lo vemos. Y entonces, si tú estás actuando mal, no puedes esperar que te llegue en la vida el bien, te va a llegar el mal, porque al final es un reflejo, es un espejo para que tú te des cuenta qué hay en ti de eso, qué de eso hay en ti. Y es como una autoevaluación constante a lo que invita la obra de Cristo, igual que otras enseñanzas. Pero lo más importante, que ahora a mí me han hecho hincapié, porque las pruebas y la prueba del 2020 ya fue para esto también, pero parece ser que la gente le pilló muy desprevenida, muy poco preparada y así no fue. Entonces, ellos quieren que intentemos preparar el examen antes de que sea un examen sorpresa. Mira, recibí un mensaje. Ellos, lo primero que quiero explicar es que el maestro es muy sencillo. No va a emplear un folio si con tres frases te lo ha dicho. Y además te lo va a hacer entender facilísimo. Nada de estar dorándote ahí la píldora, que si os amo 30 veces, que si hay hermanos, que si no. Os amo, me lo dice constantemente, pero no hace falta repetirse, ¿vale? Así que lo digo porque, bueno, para que cada uno discierna. Mira, me dijeron, la Tierra se encuentra en un periodo de prueba galáctica. Los humanos, galáctica, porque, como os he dicho, incumbe a todo el sistema, no solo a este planeta. El cambio que este planeta da y su cambio de vibración va a hacer ya un equilibrio en lo que deberíamos estar hace mucho y vamos muy retrasados. ¿De acuerdo? Estos son temas energéticos y cósmicos que aquí no me puedo poner a explicar ahora, pero que es la manera, el engranaje con el que Dios va creando los universos. Vale. La Tierra se encuentra en un periodo de prueba galáctica. Los humanos deben demostrar que están preparados para comenzar a formar parte de la fraternidad cósmica, por decir, hermandad con seres de otros planetas. No somos los únicos. Los tiempos se van cumpliendo y ya no hay vuelta atrás. Cada uno deberá decidir de qué bando está, luz u oscuridad. El amor, la fe y el servicio marcarán la diferencia. Los guías reportan cada acontecimiento, cada decisión, y esto suma en la cuenta final de cada alma, o sea que nos están observando constantemente. Y quiero deciros que no hablan de grandes pruebas. Cualquier decisión que tú tomas en el día a día, tienes siempre la opción del amor, o la opción y del servicio, o la opción de pienso en mí. Esa es el mal, eso es oscuridad, porque Dios es servicio al prójimo. Ser, dar, un constante dar. El mal es un constante exigir e imponer. El servicio es del bien, el egoísmo es del mal, obviamente. Es un momento de reflexión, de interiorización, de volver a la esencia de cada uno, de volver al ser. Ya no queda mucho tiempo, han de actuar y tener confianza en el proceso. El padre conoce a sus hijos, el padre, por decir, mente universal, conciencia, y él sabe qué es mejor para ellos, confía y ejercita lo mejor de ti. Estáis a prueba. Y ya no habrá mucha más oportunidad de reafirmaros. Y esto lo quiero explicar. No es que mañana se acabe todo. Es que hay una serie de etapas dentro de este proceso. Por ejemplo, si tú en la etapa 1 tienes que haber llegado a acumular 5 moneditas, y tú, lo explico así porque la gente lo entiende mejor, y tú solo acumulaste, comprendiste, experimentaste y ya es una evolución de 3. Va a venir una prueba dura, porque en este planeta, Marcela, como es un mundo muy denso aún, pues se aprende casi siempre desde el dolor. La realidad es que el hombre vuelve pocas veces la mirada a Dios o a esa conexión con Dios, a no ser que se vea muy apretado. Cuando hay guerras, el hombre vuelve la mirada a Dios. Cuando hay hambre, el hombre vuelve la mirada a Dios. Eso es así, tenemos que reconocer que somos así. Mientras todo va bien, no nos acordamos de Dios, incluso lo insultamos, tenemos maneras de hablar. Aquí en España hay una frase muy repetitiva que no voy a nombrar, porque, pero no la voy a decir porque es muy, muy soez, pero se escucha mucho cuando uno se enfada, ¿eh? Me hago, bueno, no lo voy a explicar. Metal en Dios. Los españoles me entenderán. Entonces, esas pruebas se van a dar. Claro, yo decía las etapas, no habrá mucha más oportunidad de reafirmaros. ¿Por qué? Porque si tú no alcanzaste a entender lo que tienes que entender y lo que tienes que transitar y aprendiste de lo que la vida te dio, con un cachetito va a venir un cachetazo. Y si tú no entiendes el cachetazo, va a venir un pedazo patada que te va a romper una pierna. Y si tú no entiendes, la vida funciona así, pero no es para dañarte. No son pruebas porque a Dios le gusta ver cómo sufrimos. Son pruebas porque dentro de esa necesidad y ese dolor, el humano inconsciente reacciona, porque no te queda otra, porque tienes que volverte a Dios, porque tienes que plantearte cómo salgo yo de esto, porque te tienes que aferrar a quién eres verdaderamente, porque es la única fuerza que te va a sostener en ese momento. Y entonces ahí se consiguió que tú transitaras, que tú aprendieras y pasas a otra etapa. Claro, la gente que desde el conocimiento, desde el entender que esto funciona así, desde el no necesitar que venga alguien a darme la cachetada porque yo ya he comprendido que me tengo que dirigir en el bien, en el conocimiento, en cultivar un poquito mi espíritu, esa gente a lo mejor la primera prueba no la va a tener que pasar, porque ya no es que tenga 5 moneditas, tiene 10. Y a lo mejor si la segunda prueba es de 8, tampoco la va a tener que pasar. Pero en la que viene de 15 ya no te basta. Y entonces ahí vas a pasar tu examen para ti. Por eso pasa que en un mismo mundo se vive una misma circunstancia, como pasó en el 2020, y no todo el mundo la vive igual. No, porque mi vecina estaba muerta de miedo. Y no salía a la calle y se moría pensando que se moría pensando que se iba a morir. Y yo la pasé desagradable porque no es agradable ver lo que ocurrió en el mundo, a mis hermanos, la falta de conocimiento también, como la gente entró en pánico. Pero yo la pasé en paz, aceptando las cosas, entendiendo lo que era una prueba para transitar. Se vive con conocimiento y comprensión. Se vive de otra manera. Si tú ves el fuego y no sabes para qué sirve, pero te quemaste y ya no quieres saber nada más del fuego. Pero si entiendes que en vez de meter la mano, tú puedes usarlo para cocinar, para otras cosas, tú lo vas a coger y vas a sacar algo bueno de eso. El primitivo quizá al principio no sabía. Si se quemó, no lo quiso más. Pero luego fue evolucionando viendo, ¿no? Pues esto es igual. Nosotros si tenemos una comprensión de lo que viene, no lo vamos a transitar igual. Quien no entiende piensa que se acabará el mundo. Quien ya lo pensó en la pandemia. Se acaba el mundo. Hubo gente que se suicidó porque creía que íbamos a morir todos de lo mismo y dijo, pues me voy de la manera fácil. Así de gente se suicidó. Porque creían que esto no se sostenía. Sin embargo, se ha sostenido, se ha transitado, se ha superado, en el sentido de que hemos vuelto a ver que no acaba con todo el mundo, que solo entra donde pues, las personas que están con una, pues no lo sé, pues más predispuestas, por lo que sea. Entonces, no es que se acabe el mundo con este mensaje, es que las pruebas empiezan y no hay mucho tiempo ya. Y ahora voy al punto.
María José, cuando tú hablas de pruebas, te dijeron de qué tipo de cosas van a venir y te mostraron si pasan en algunas partes del planeta, si pasan por cierto tipo de, digamos, de industrias, espacios, que te mostraron.
Las pruebas son para toda la humanidad, para toda. La pandemia fue para todos. Si hay un tema económico, mayor o menormente, va a ser para todos. Si hay hambruna, puede que haya países con más necesidad, pero todos vamos. Estamos viendo cómo se está disparando todo, los precios de todo, en todas las partes del mundo, no solo en un país. Es verdad que hay países que lo sufren más por su condición, ya llevaban un retraso mayor, pero las cosas que van a ir sucediendo, yo he visto muchas cosas que no puedo aún hablar, y he visto otras como ese crear una crisis económica, ese intentar que a través de las crisis sanitarias se coja un solo poder en el mundo para gobernarlos a todos, etcétera, etcétera. Van a ir habiendo pruebas económicas, sociales, sanitarias, religiosas, de la fe de cada uno. Hay gente que todavía cree aferradamente a la religión y todo lo que sus gobernantes mandan. Eso se va a caer también. O sea, nosotros hablamos desde el otro punto, pero es que hay gente que sigue metida ahí, creyendo que todo lo que se les ha dicho es real. Entonces, todo esto va a ser una convulsión a nivel civilización, a muchos niveles, que vamos a tener que saber de qué se nos examina, y es a lo que voy ahora. Mira, aquí el punto de inflexión es el libre albedrío. Y voy a explicar primero qué es el libre albedrío. Porque hay mucha gente que cree que no tenemos libre albedrío. Y hay otra gente que cree que tenemos aquí todo el libre albedrío. No. Vamos a ver, el libre albedrío, para empezar, es el sello que nos hace hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos crea a su imagen y semejanza. Nosotros somos energía hecha imagen, nacida a imagen y semejanza de la gran fuente creadora, Dios, o como cada uno le quiera llamar. Él nos da todas sus capacidades en miniatura. Es como, por ejemplo, si tú sacas una gotita de agua de mar y la analizas, verás que tiene las mismas propiedades exactas que el agua de mar que puedas coger en un litro o el mar en sí. Pero claro, una gotita de agua no tiene el mismo poder, no te va a ahogar, no va a crear mareas, no va, vengo a decir, tiene la misma composición, pero no tiene el mismo poder, porque es solo un fractal. Nosotros somos un fractal de Dios como espíritu. Cuando Él nos crea, nos da el libre albedrío. El libre albedrío nos lo da independientemente de qué hagas tú con Él. Es decir, tú puedes usarlo para el bien o aquí lo usamos muchas veces para el mal. El libre albedrío es la decisión en libertad que tú tomas para hacer algo desde lo que tú sientes que debe ser. Hay gente que lo hace para el mal y hay gente que lo usa para el bien. Aún así, Dios no nos quita el libre albedrío, porque si Dios nos quitara el libre albedrío, seríamos esclavos, no hijos. Seríamos esclavos, porque entonces Él delimitaría absolutamente lo que se tiene que hacer. Por eso deja que cuando nos dirigimos mal, crezca el mal durante un tiempo. Él sabe que al final del final estamos condenados a volver a ser luz todos. Porque a través de los procesos evolutivos, si no antes, después, tú vuelves a conectar con quién eres. Y lo que aquí nos parece tan horrible como la maldad que transita este mundo, esto es un mundo que aquí es una vida, es el cuerpo humano y lo que transita el cuerpo humano. Para el espíritu no es importante, más allá de la experiencia que le da. Pero el espíritu no sufre cuando tú te enfermas. El espíritu no sufre cuando tú te mueres. El espíritu no sufre cuando pasa nada. Lo observa, porque es el gran pensador o el gran observador de lo que transita el cuerpo con el alma, que es la que recopila toda esa información en emociones y en pensamientos y la trasvasa como experiencia al espíritu. Por eso digo que eso es metafísica también, que podemos hablar de todo, pero tenemos que integrar los dos ángulos, no sacar la fe y quedarnos con la parte metafísica o conciencial. Es que todo forma parte de lo mismo. Cuando Dios nos da ese libre albedrío, que es lo que tenemos, es lo que nos identifica como hijos de Dios, como espíritu. Hoy por hoy el hombre no ejerce su libre albedrío, Marcela. Y de lo que se nos va a examinar es de qué haces tú en esas situaciones. No de lo que haces, sino desde dónde, desde qué decisión tú haces eso. Y voy a poner un ejemplo. Imaginemos una guerra y van soldados. Y los soldados sabemos que tienen unas jerarquías que les dan unas órdenes y ellos tienen que actuar. Y entonces te dicen, disparad a todo ese pueblo. Y en ese pueblo hay mujeres y hay niños pequeños. Y todos empiezan a disparar, pero tú sientes que eso no está bien en ese momento. En tu conciencia interna, tú dices, yo no puedo matar a un niño porque un niño no es culpable de las decisiones adultas. ¿Qué vas a hacer con tu libre albedrío? Tú vas a no disparar, pase lo que pase, o tú vas a venderte por ejemplo, mis compañeros, todos disparan. Si yo no disparo, voy a ser el raro. Voy a ser el que va en contra de mi sociedad del ejército. Lo pongo así porque son cosas que podemos trasladar a la vida cotidiana. Voy a ir en contra de todos, voy a ser un apestado, me van a insultar, ¿qué estás haciendo? Ah, yo disparo. Error para el espíritu. Ganó la necesidad de pertenecer del humano. Puede ser que tú no disparas porque viene tu jefe y te dice, si no disparas, te sacamos del ejército. Te quedaste sin trabajo. Ah, no, entonces yo disparo. porque me quedé sin trabajo y yo necesito el dinerito que me ingresa el ejército cada mes. Tú vas a disparar porque te dicen, no, es que te vamos a multar, te vamos a abrir un de este de guerra, un juicio de guerra y te va a caer una pena que, a la cárcel y... Ah, no, porque a mí me han dicho que me pueden denunciar y yo voy a disparar. ¿Qué estás haciendo con quien tú eres, con la conciencia que está en ti? Te estás vendiendo, te estás dejando manipular. O tú dices, ah, no, yo esto sé que no está bien y no voy a hacerlo porque no vibro en que esto sea bueno para mí, porque mi conciencia no lo va a poder soportar si yo mato a este niño. Y me da igual acabar en la cárcel, y me da igual que me eches del ejército, y me da, porque no es que me dé igual, es que me es menos importante que mi libre albedrío y mi conciencia ejercida. Si nosotros tomamos las decisiones desde ahí, se va a entender desde los planos superiores. No metamos a Cristo, aunque Cristo lleva el plan, desde los planos de conciencia superior, se va a entender que estamos preparados para vivir en un mundo en el que ya no hagan falta esas pruebas, porque ya las superaste. Tú una vez que sabes multiplicar, ya no necesitas volverte a examinar cada año de multiplicar. Tú ya sabes multiplicar. Entonces ya no van a hacer falta guerras para que tú tomes o no esas decisiones en ese mundo. Pero si tú sigues tomando las decisiones desde el condicionamiento que le puede afectar al humano por manipulación gubernamental, por manipulación eclesiástica, por necesidad económica, pues entonces tú estás diciendo que necesitas y te sigues aferrando a la parte material del humano y del cuerpo físico y que no estás preparado para trascender. Por eso digo que te eliges tú, pero a la gente esto no le gusta escucharlo, Marcela, porque en el te eliges tú tenemos una responsabilidad y un trabajo que hacer y la gente no quiere ni trabajarse porque es costoso. Hay que seguir una enseñanza o algo que te aporte luz en el camino, un conocimiento, el que sea. Hay que tener constancia, hay que leer o hay que estudiar o hay que prepararse, hay que reflexionar, hay que autoobservarse. Uy, hoy ya volví a meter la pata, no debí juzgar, no debí criticar, no debo tener este rencor. Y no nos gusta ver la sombra en nosotros y no nos gusta el trabajo de tenerlo que cambiar. Entonces es más fácil decir que todo depende del otro, y ahora de repente yo no hice esta guerra, y yo no hice el hambre, y yo no hice, bueno, señores, pues lo hemos hecho todo, todos, a lo largo de cada decisión, como digo, que hemos ido tomando, porque el control que tenemos hoy lo hemos ido comprando como civilización. Y todo parte de ahí. Entonces, si tú no eres maduro para tomar esa responsabilidad, pues lo siento mucho, pero no estás preparado para ascender. Y como no lo estás y es imposible, porque eso no lo decide Jesús, ni lo deciden los de las Pléyades, ni lo decide nadie. Lo decides tú y la energía que tú vibras evolutiva. Si tú eres semejante a algo, vas a poder ir a ese lugar. Si tú no eres semejante, irás a lo que eres semejante, que son otros planetas que están en una dualidad como este y que ofrecen una experiencia más o menos parecida en la que tú durante otros X miles de años, por no decir decenas, vas a volver a transitar todo este tipo de experiencias hasta que haya un punto cósmico en el que ese planeta da un salto y puedas verlo. Yo creo que a todos nos convendría salvar, porque esto no va a salvar el cuerpo, esto va a salvar el alma. Nos convendría empezar a movernos, Marcela. Claro.
Muchas cosas que sí se nos va a, yo creo que sí se nos va a mostrar que es un punto de inflexión y que nos toca directamente, porque ya uno se tiene que estar preguntando, ¿aquí sí quepo?
Claro.
¿Me quedo aquí o me voy? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy si todo el mundo está igual?
¿Qué elijo si al final, al final... Por ejemplo, Jesús, Jesús Cristo, es lo que nos mostró. Si es que al final fue un avatar que lo que nos vino a enseñar única y exclusivamente fue que el amor y el servicio era fundamental para hacer esa apertura de conciencia en tu corazón. El corazón se ha demostrado que tiene tantas neuronas o más como el cerebro, bueno, que también tiene neuronas, perdón, que también tiene neuronas el corazón. Estos son estudios científicos, no es nada que yo me esté inventando. O sea, la conciencia no está solo en la parte de la mente, la conciencia está en cada una de nuestras células, en cómo vibramos, en cómo actuamos. Entonces, tienes para conectar con el corazón y con esa conciencia. Tú tienes que ir desde el amor y desde el servicio y desde la fe en la comprensión de que no estamos aquí sin más, que todo tiene un proceso, que todo tiene un proceso evolutivo, que todo se va a ir dando. Cuando en el mensaje nos dicen, confiad en el Padre, se refieren a que confiemos en que no es que aquí nada de lo que pasa pasa porque sí. Todo lo que pasa tiene un bien mayor. Lo que pasa es que nosotros como humanos nos aferramos a lo que creemos bien o mal en nosotros, por ejemplo. Cuando una persona transita una enfermedad muy grave o muy larga de curar, o transita un accidente en el que se queda, por ejemplo, una silla de ruedas, no puede, no tiene las mismas capacidades que antes. Eso es horrible para el humano, pero para el espíritu, cuando pasa años o meses o el tiempo que haga falta, a veces nosotros mismos decimos, yo soy mejor persona después de aquello, porque yo he empezado a valorar cosas que antes no valoraba. Porque yo me he preocupado en trabajar unas partes de mí que no trabajaba, porque yo me he vuelto más humilde, porque yo he entendido lo que necesito del otro, lo que necesitamos unos de otros. Entonces, al final, ¿esa experiencia fue mala o fue buena? Pues fue mala en un primer momento para el cuerpo, pero para el espíritu fue poderosamente benefactora y le ayudó a crecer. Y no tenemos esa visión, tenemos la visión de que si a mí me duele o no me gusta, es malo. No, señores, porque traer un hijo al mundo duele y es lo más maravilloso del mundo. Y como eso todo, no tenemos que relacionar el dolor humano con algo malo, pero somos así. Así que el mensaje principalmente es ese, Marcela, que a cada cosa que nos pase a partir de hoy, tenemos que decir, ¿yo qué siento en mí? ¿Qué debo hacer? No lo que te diga el gobierno, no lo que te diga tu padre o tu familia, no lo que te digan tus amigos, no lo que te diga la escuela, no lo que te diga, ¿qué creo yo que es mejor? ¿Qué siento yo? ¿Qué vibro yo? ¿Qué es mejor para esta humanidad, para mí, para este momento evolutivo? Entonces, si no eso que me dicen no lo veo positivo, no lo tomo. Y me da igual con lo que tú me amedrentes, porque ese es el mal intentando comprarnos. Y Cristo transitó, y si él se hubiera desdicho de la gran verdad que vino a contarnos, pues probablemente no lo hubieran crucificado. Pero él dio un paso adelante y de alguna manera nos quiso liberar. Esa fue la salvación que se estableció ahí. La apertura de enseñarnos el cuerpo no es lo importante. Aunque lo perdáis, viviréis. Él, no, él lo decía. Aunque si teníamos fe y teníamos amor y estábamos conectados a nuestra parte espiritual, aunque mueras, vivirás. Porque no somos esto. Si esto lo vamos a dejar antes o después, ¿por qué aferrarnos tanto a salvar esto a costa de todo y perder nuestra conciencia, nuestro libre albedrío, ensuciarlo? Si es lo que es eterno, te estás quitando un mal menor para construir un mal mayor. Eso es lo que quiero que la gente vaya entendiendo. Y para la gente que dice, bueno, yo es que soy poco culta o poco culto, no tengo estudios, no entiendo, pues simplemente lo que se ha dicho siempre para el bien, haz al otro lo que quisieras para ti. Si tú tratas al otro en la manera en que tú en sus circunstancias querrías para ti y no lo juzgas, sino porque no sabemos qué le ha llevado a esa persona a eso, porque no hemos vivido su vida, porque no tenemos ni idea, porque a lo mejor nosotros en esa circunstancia estaríamos haciendo las cosas aún peor de lo que él las hace o ella. Si tú te comportas con el otro en la manera que te gustaría que te hicieran a ti, vas por el buen camino.
Muy
Es
bien.
muy fácil.
Muy bien. Me encanta eso con lo que hemos terminado este espacio. Ya dijiste cuál era el mensaje, en qué tenemos que centrarnos y enfocarnos. Hicimos una revisión anterior para que nos llevara precisamente a entender que esto no está pasando sin razón, que tenemos precisamente ese plan que se está viviendo, que al mismo tiempo tenemos el libre albedrío y que nos debemos volver a tomarlo. porque se nos ha olvidado y estamos dando el poder a otros. María José, muchas gracias. El tiempo, como siempre, se ha ido volando. Cuéntanos de nuevo. Aquí en la parte de abajo yo voy a poner toda la información donde te pueden encontrar, tu canal, lo que tú enseñas y el correo al que todos te pueden escribir si están interesados en contactar contigo.
Eso.
¿Alguna otra cosa que quieras decir para terminar?
No, solo os quiero decir que hay que ser valientes, que aunque el mundo esté hecho un desastre, eso se va a terminar y en esta vida vamos a vivir, si no todo el proceso, mucha parte del proceso, de terminar con esto, que no hay que tener miedo a que lo que tenemos caiga, porque lo que tenemos, señores, aunque estemos acostumbrados, es una esclavitud constante y un dolor constante. Entonces, para construir una casa nueva, lo viejo ha de caer. Al principio hay turbulencias cuando uno pasa por eso, pero después viene algo maravilloso. Y entonces vamos a decir, Dios mío, si ustedes hubieran visto lo que yo he visto, dirían, ya, que ocurra ya, cuanto antes todo para estar en ese mundo. Nos vamos a dar cuenta de lo enfrascado, de lo como los caballos que les ponen estas cositas así para que no vean alrededor ni se distraigan. Estamos así, no vemos todo el espectro de la situación. Entonces, y encomiéndense a su fe, a su conexión con su interior. Si no quieren darla fuera ni siquiera una conciencia, la conciencia está en mí, pues en esa conciencia, si Dios no tiene egos, Dios no las energías superiores como Dios, como Cristo, como Buda, no necesitan que los estemos alabando. Lo único que vinieron es a que comprendiéramos, a darnos un poquito de luz en el camino. Y si tu conexión contigo mismo es lo que a ti te sirve, a quien me esté escuchando, porque no tienes fe en un Dios, fuera no, también sirve. Pero conecta con ese, con quien tú eres, porque esa parte es de Dios, es de esa conciencia que nos creó. Si conectas con eso, es lo mismo. Cada uno que lo haga desde donde más le vibre, pero conecta con tu parte espiritual, que es que eres tú. Esto es un traje. Ese es el punto de inflexión, Marcela. Y nada, y ya está. Aquí estoy para que necesite cualquier cosa. Y mi canal, quiero decir que es un canal muy sencillo. Subo a lo mejor un vídeo a la semana, no entrevisto a nadie, solo aporto reflexiones. Quien le sirva, genial. Quien no, que pase de largo, que hay miles de canales. No pasa nada.
Muy bien.
Vale.
Muy bien. Como les dije, toda la información va a quedar acá abajo y espero que sigan con nosotros porque no sabemos qué va a pasar en este futuro y como siempre yo sigo sacando un episodio a la semana que estoy publicando en la plataforma de YouTube y también en todas las plataformas de podcast donde me puedes encontrar. Y ahora en Spotify puedes dejar tus comentarios y preguntas que yo con mucho gusto las voy a ir respondiendo en los siguientes episodios. Gracias por estar con nosotros, María José, y esperemos que no sea esta la última vez.
A tus órdenes, Marcela, siempre, y muchísimas gracias por todo. Un besito para todos y ser fuertes y ser auténticos y quedaros con lo que sentís. Chao.